Está en línea el senador Blas Llano. Hola Blas, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Albert? Un saludo a Carlos, a la audiencia.
Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
No, por favor. Bueno, Blas.
Yo creí que estaban todos de vacaciones.
No, estamos de vacaciones, al contrario. No, Blas, estamos... Mira, yo estoy haciendo unas críticas muy duras y quiero compartir contigo las críticas porque después te dicen por qué no decís delante de la gente y compañía. Yo creo,
no, Blas, no hace falta, estoy enterado, no hace falta.
No, pero es que quiero porque entonces la gente... Pero así, Blas, yo creo que ustedes están repitiendo el esquema de los geniolitos. Haciendo, conectando una reforma constitucional donde el candidato a presidente va a poder ser senador para ser como este Doldán, candidato de adorno a presidente, pero en realidad senador, y jugar para cartas dividiendo el Partido Liberal. Blas, yo creo eso, y si estoy equivocado, espero con mucho gusto tu aclaración y tu corrección.
Bueno, en primer lugar, creo que te referís al proyecto de enmienda presentado por la ANR, ¿verdad?
Sí, señor, así mismo.
Claro, entiendo que esa parte está incluida, digamos, dentro del proyecto. No lo hemos discutido aún. En realidad, nosotros estamos haciendo una serie de reuniones en el interior de la República, también acá en el área metropolitana. Y básicamente es para hacer un ñemporandú, para preguntar a la gente, a la ciudadanía, a los afiliados al partido, a los no afiliados al partido, qué piensan acerca de una eventual enmienda de la Constitución Nacional para permitir la incorporación de la figura de la reelección, que hasta ahora por lo menos se venía mencionando el caso de los que fueron presidente de la República y también de gobernadores, ¿verdad? Así que eso nos enteramos, creo que hoy o ayer, que fue publicado el texto que fue presentado por la ANR. Posición sí. Con respecto a ese tema aún no hemos ni siquiera discutido.
Claro, pero Blas, convengamos una cosa, y esto, aparte de que nosotros también lo decimos, lo han confirmado aquí en la radio, al aire, los propios voceros de la ANR, y es que ustedes estaban trabajando para la recolección de firmas.
No, nosotros no trabajamos la recolección de firmas. ¿Quién te dijo eso?
Nos dijo ese diputado, ¿cómo que se llama, Carlos? Espérate, así el nombre.
Fernando Ortellado.
No, negativo. No es cierto.
Bueno, porque convengamos hablar que acá hay una...
Y si lo hubiésemos hecho, te lo voy a decir.
Pero,
no tenía ningún inconveniente, ¿verdad?
No, yo sé. Ahora, la otra cuestión es que la reelección vía enmienda se está impulsando desde la ANR con un procedimiento que creo que hoy, que es ya 18 de enero, está totalmente a la vista que es un falsificatón. Estoy seguro que te habrás enterado el caso de la periodista de Monumental, incluida de los muertos que están en el padrón, de la duplicación de firma de la esposa de Arnaldo Samaniego, incluso del reconocimiento expreso que hizo Wildo Almirón hace cuestión de 2 horas en Radio Monumental de que efectivamente 60.000 firmas aproximadamente son falsas. ¿Cómo podemos ser partícipe de esto? No está bien.
Bueno, es una campaña que emprendió la ANR, ¿verdad? Entonces, las preguntas y los cuestionamientos que vos tenés, o que puede tener cualquier ciudadano, cualquier persona, con respecto a esa firmatón, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? No sé cómo le llamaron. Es una cuestión que tenés que preguntarle a Wildo Almirón y compañía, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho correr ninguna planilla en ningún lado. Nosotros sí estamos haciendo una serie de reuniones, como por ejemplo la que hicimos el viernes pasado en San Ignacio Misiones, como por ejemplo la que vamos a hacer este viernes aquí en Villa Elisa, un encuentro de jóvenes dirigentes juveniles a nivel país que vamos a hacer el 28 de enero en San Bernardino. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, y sobre eso yo te puedo hablar. Yo no te puedo hablar de las planillas, ni quién firmó,
no.
Ni quién no firmó.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te menciono el tema de las planillas y las firmas porque hay una posición común. Y creo que vos estás perfecta. Aunque yo a vos personalmente no te escuché, le escuché a Zulma, a Blanca Fonseca y a Fernando Silva Facetti explicando que sí que hay una posición común con la ANR. Entonces, si vos tenés, o sea, si el grupo tiene una posición común con la ANR, y lo hablamos muy largamente con Líder la vez pasada, con Líder Amarilla, tiene una posición común con la ANR, pero la posición de la ANR a su vez se fundamenta en una falsificación gigantesca, en un fraude, no podés decir, no, yo no tengo nada que ver con el fraude. O sea,
nosotros no tenemos nada que ver con la falsificación, si es que existiese, no tenemos que ver nada que ver con la duplicación. Te acabo de decir, no hemos participado de la recolección de ninguna sola firma, ni la mitad de una sola firma, lo cual eventualmente no significa que algún afiliado liberal pudo haber firmado, no sé, eso yo no te puedo decir porque no sé quiénes firmaron, quiénes no firmaron. Entonces, yo te puedo decir sí lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar de una campaña de recolección de firmas en la cual nosotros no fuimos partícipes ni directa ni indirectamente.
Claro, lo que pasa, Blas, es que convengamos que hay una cuestión que que tiene un desenlace común, que es el voto común en la Cámara de Senadores de los senadores de Equipo Joven con los senadores del cartismo, con los senadores del Frente Iguazú. Yo creo que nadie puede negar que este hecho común es el que alardea el señor Cartes y el señor Juan Darío Monge, por citar alguno, sobre que hay números. De hecho, Zulma Gómez, ayer en una entrevista que dio en no sé en qué radio, creo en la 780, dijo: nosotros ya tenemos mucho más de 23 votos, nosotros, primera persona plural, para incluir a Equipo Joven, al cartismo y al Frente Iguazú.
De que existen las posibilidades de que haya número, existen las posibilidades. Ahora, la decisión aún no fue tomada, por lo tanto, en el momento en que se presente eso y se trate, veremos cuál es la posición final que nosotros vamos a tomar, ¿verdad?
Pero, digamos, vos me estás, a ver si entiendo bien lo que me estás diciendo, vos me estás adelantando que todavía ustedes no tomaron esa decisión.
Nosotros estamos en un proceso de consulta. Yo te dije una vez, creo que la última vez que hablamos al aire, te dije que nosotros tenemos nuestra propia agenda, nosotros tenemos nuestro propio tiempo, en el sentido que nos tomamos el tiempo necesario como para hacer las consultas pertinentes, porque está claro que esto tiene una arista jurídica y también una arista política, este tema de la incorporación de la reelección vía enmienda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a nosotros nadie nos va a decir quién tenemos que votar mañana o pasado. Nosotros entendemos de que existe el tiempo necesario como para hacer una amplia ronda de consultas sin ningún tipo de presionar a nadie, sin ningún tipo, no tenemos luego la manera, ¿verdad? Pero aunque la tuviésemos, no es nuestro estilo. Entonces, lo nuestro es totalmente distinto, ¿verdad? Finalmente, la ANR tendrá el derecho de hacer y buscar el mecanismo que crea conveniente, pero eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con ese mecanismo, ni que hayamos participado, reitero, ni directa ni indirectamente en ese tema.
Lo que pasa, Blas, es que la situación termina en una cuestión muy sencilla. Perdón que sea reiterativo. No quiero ser plomo. Podemos disentir drásticamente, pero yo no quiero ser plomo. Pero Blas, lo que pasa es que en el día de, por llamarle de alguna manera,
o sea, el día que se trate.
Exacto. Vos vas a votar con ellos.
No sé.
Pero ojalá y Dios te oiga hablar, porque yo personalmente te voy a hacer un monolito acá en la calle San Martín.
Es que yo no necesito que vos ni nadie me
no, haga pero que yo de modo propio voy a hacer, te juro.
Uno hace política no porque alguien le vaya a hacer un monolito o no, ¿verdad? Uno hace política básicamente porque está convencido de ciertas cuestiones vinculadas a lo que debe ser una sociedad, lo que debe ser en este caso nuestro país, nuestra gente. Y últimamente hay un distanciamiento muy grande, muy pronunciado, entre los representados y los representantes, ¿verdad? Por eso la crisis muy grande en la que están inmersas, no te diría solamente los partidos políticos, te diría hasta también las organizaciones intermedias, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, dentro de la esfera del sindicalismo, creo que hay 5 o 6 centrales obreras, ¿verdad? Por eso, dentro de la esfera de lo que son las organizaciones campesinas, creo que hay 4 o 5 federaciones campesinas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una crisis de representatividad. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es una cuestión muy sencilla. Nos vamos, le preguntamos a la gente, esto es así, hay algunos que dicen que es inconstitucional por esto, esto, esto es un tipo, otros dicen que no es inconstitucional, va a tener la mitad, va a tener calcular. Y nos parece que es un método bastante democrático, ¿verdad?
Carlos.
Senador, yo tampoco quiero ser pesado, como te decía Enrique.
Es que no son pesados, yo entiendo la posición de ustedes, Carlos. Sí. Por supuesto que voy, Henry y Albert, perdón, tienen una posición asumida y tomada.
Sí.
Y están luchando, digamos, de alguna manera, para que esa posición que usted, de la cual usted está convencido, sea la que finalmente se impongan en el sentido de que sea la vigente, digamos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, que vos al cortar conmigo diga de todo de mí, esto y lo otro, aquello, y bueno, y son los juegos de la política que estamos acostumbrados, ¿verdad? Así que tranquilo nomás, yo no tengo problema de ser pesado o no pesado.
No, te hacía esta introducción porque quiero compartir contigo una serie de declaraciones tuyas en el pasado para llegar a la actualidad, si me permitís. Yo sé que vos me vas a decir, ¿por qué me vas a contar si yo sé lo que dije? Pero es para hacerlo lo más didáctico posible, si me permitís.
No hay problema, dura mucho tiempo. Pero
no dura mucho tiempo. Noviembre de 2005, cuando eras diputado, afirmabas, no estamos en contra de la figura de la reelección, creo que lo seguís sosteniendo, pero creemos que no vale modificar la Constitución Nacional al solo efecto de promover la reelección. Febrero del 2006, Comité Político del PLRA sesionaría para tratar las intenciones de Nicanor Duarte Frutos de reelección. Una vez más, Blas Llano y sus seguidores, los miembros del equipo joven, salieron al paso para afirmar que el referéndum no era el camino para modificar la Constitución Nacional. Y aquí tenemos una cita textual tuya. Entendemos que el referéndum no es aplicable para la reforma de la Constitución Nacional. Es la vía inaplicable. La reforma constitucional solo puede venir por medio de una convención nacional constituyente y el referéndum es un mecanismo demagógico para engañar al pueblo. Un poquito más para adelante, y en el medio se da esta masiva movilización en contra de Nicanor Duarte Fruto, de la cual fuiste promotor y donde surgió la figura de Fernando Lugo. A principios del 2007, le decías a Nicanor, el presidente de la República ya tiene que dejar de soñar, no habrá reforma de la Constitución. El PLRA tiene un mandato de la convención, por lo tanto, cualquier senador o diputado que no respete el mandato de la convención se expone a recibir castigos impuestos por el Tribunal de Conducta. Categóricamente eras en ese entonces uno de los más férreos opositores a Nicanor y a su intención reeleccionista, pero después llegó Lugo, que cuando se subió y se sentó ahí en el palacio, en la silla presidencial, tuvo la misma idea de quedarse. Fuiste ahí con tu equipo uno de los más férreos opositores de nuevo a la aspiración luguista de la reelección, una postura que fue ratificada por la convención de tu partido el 30 de abril de 2011, donde decía, para introducir la reelección presidencial, lo dijimos varias veces, señalaba Blas Llano en el 2011, la vía es la reforma constitucional y para eso hay que convocar a una convención nacional constituyente. Y aquí viene el cambio, dado en declaraciones a los medios de comunicación el 12 de diciembre del año 2016. Llano, quien siempre había afirmado que la vía para establecer la reelección presidencial era la reforma y no la enmienda, terminaría demostrando su cambio de posición. Abre comillas. Algunos creen que la enmienda tiene un impedimento constitucional para reformar la Constitución. O sea, ahí ya está dando como que algunos creen que la enmienda tiene un impedimento constitucional. Otros creen que no se violaría al tratar la reelección. Y aquí viene la parte que a mí me parece categórico del cambio de posición histórica que ha tenido Blas Llano como figura política. Un referéndum es lo más democrático que existe. Entonces, yo te pregunto directamente, ¿qué cambió desde el 2005 hasta el 2016 para que vos asegures que el referéndum es lo más democrático que existe, admitiendo que existe discusión sobre la constitucionalidad para abordar la reelección por vía de la enmienda?
Bueno, y te acababa de decir, ¿verdad? Este tema tiene dos aristas, una arista jurídica y una arista evidentemente política, ¿verdad?
Sí.
Desde el punto de vista jurídico hay notados constitucionalistas que dicen de que no se puede introducir la figura de la reelección vía enmienda, que solamente hay que hacerlo vía reforma. Y hay otros connotados constitucionalistas que dicen, sin embargo, que la enmienda sí podría introducir la figura de la reelección sin que eso implique una violación de la Constitución. Y yendo al plano meramente y exclusivamente político, está claro que nosotros abogamos por una gran concertación, no se limite a lo político, sino que sea también social y ciudadano. Y en ese sentido entendemos que la oposición tiene un jugador del cual no puede estar ausente, digamos, de esa carrera política, que es el actual senador Fernando Lugo, ¿verdad? Entonces, ir a unas elecciones donde uno de los principales jugadores de la oposición no pueda participar, digamos, nos parece correr con demasiada desventaja, sobre todo porque el candidato que aparece, entre comillas, como la alternativa de la oposición, el presidente de mi partido, en ninguna encuesta supera el 5%. Así que una cuestión práctica, una cuestión de realismo político, nos lleva a hacer estas evaluaciones y hacer estas consultas al interior del partido y también fuera del partido, porque hay que reconocer que en las reuniones que estamos haciendo no se hacen en locales cerrados de comités ni es exclusivamente para liberales, se hacen en lugares públicos, fundamentalmente plazas, donde te puedo asegurar que más del 50% de la gente que acude es gente que escuchó que se iba a hacer una reunión, que se iba a hablar de este tema, que iba a estar fulano no mengano, y fue a participar de esa reunión y fue a escuchar de esa reunión. Y lo que voy a escuchar en esas reuniones bastante multitudinarias es totalmente distinto a lo que alguna gente dice, respetando lógicamente el criterio de todos.
Sí. Ahora, yo te pregunto directamente, ¿el oportunismo o la oportunidad política de un grupo para llegar al poder es más importante que una posición histórica y firme en defensa de la Constitución, senador?
No, yo no abogo por la defensa, por la violación de la Constitución. En ningún lugar me habrán escuchado decir eso. Es más, creo que si algún ciudadano, supongamos Alberto Vargas Peña o cualquier otra persona, se siente agraviado por una, porque estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Estamos hablando de una eventual aprobación del Congreso de un proyecto de enmienda, estamos hablando de que el referéndum de su sí, digamos, ¿eh? O sea, estamos hablando de por lo menos dos, tres procesos, filtros que pone, digamos, la democracia para que se pueda dar esta situación. En el hipotético caso que se dé, cualquier ciudadano afectado por algo que cree que no es constitucional tiene todo el derecho de recurrir al órgano jurisdiccional por excelencia, que es la Corte Suprema de Justicia, que finalmente es la que nos va a decir esto no se puede porque es inconstitucional o se puede porque es constitucional.
Claro, pero ahí voy otra vez a tu posición histórica. Antes vos decías que el referéndum es un mecanismo demagógico para engañar al pueblo. Hoy decís que el referéndum es lo más democrático. Entonces lo que yo pregunto es, la oportunidad política que hoy tiene el Partido Liberal con Fernando Lugo te lleva a cambiar o a revisar un criterio histórico, y vos crees que eso es correcto, es lo que yo te pregunto, porque a fin de cuentas
lo que pasa es que la ciudadanía ha crecido enormemente en cuanto a conocimiento de los temas políticos y en general de todos los temas que se tratan a nivel país, que son importantes para el país, ¿verdad? Hoy el ciudadano paraguayo está perfectamente informado, accede a través de los distintos medios de comunicación, a través de medios alternativos de comunicación como son, por ejemplo, las redes sociales, y se forma un criterio, ¿verdad? No, uno no impone los criterios. No porque yo diga tenemos que irnos acá a la derecha y bueno, y todo el mundo me sigue, ni porque digo tenemos que irnos acá a la izquierda y todo el mundo me sigue. No es así. La ciudadanía hace por convicción lo que hace, ¿verdad? Yo lamento mucho que alguna gente crea de que todo acá se compra, todo se vende, como si los ciudadanos fuesen todos unos animalitos que no saben nada, no entienden nada. Al contrario, yo creo que cívicamente la ciudadanía paraguaya ha evolucionado muchísimo y nos da la garantía plena que sea cual fuese que tome la decisión, va a ser una decisión por lo menos de un gran sector de la ciudadanía paraguaya.
Ahora, pero es verdad, la ciudadanía puede tener posiciones y saber perfectamente lo que le conviene, pero la ciudadanía también tiene una convicción, senador, en base a una regla que tenemos todos los ciudadanos para convivir democráticamente, que es la Constitución Nacional. Si nosotros decimos que la aplicación de la Constitución es relativa de acuerdo a nuestras conveniencias, y eso lo puede decir el pueblo también, estamos entrando en una situación insostenible, porque la Constitución se cumple, no se discute. Entonces puede
la
ser
Constitución
que a mí...
se cumple, no se discute, pero en este caso sí hay interpretaciones dispares. Eso es lo que pasa, hay interpretaciones dispares.
Claro.
No todos opinan de una manera con respecto al texto de la Constitución, ¿verdad? Entonces, claro, cuando no todos opinan de la misma manera con respecto al texto de la Constitución, hay un organismo establecido por la propia Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia, que es la última y única instancia capaz de decidir la constitucionalidad o no de un tema. Si la Constitución, perdón, si la Corte mañana dice, señores, la enmienda no puede ser planteada siquiera en el Congreso porque no es la vía constitucional, se cerró el camino y punto, ¿verdad?
Por lo
tanto, eso no suceda, está expedita y abierta esa posibilidad.
Ocurre algo en el medio, senador, que sin embargo no podríamos dejar de observar para entender y hacer la composición de tiempo y lugar. Resulta que estos connotados y respetados constitucionalistas que han dicho que la enmienda es la vía, como es el señor Juan Carlos Mendonca, aunque no es el único, como puede citar otros nombres, ya han opinado lo mismo en el pasado. No es una opinión nueva. Es más, este dictamen de Mendonca, que hoy utiliza el cartismo y el luguismo, es el mismo que utilizó Nicanor Duarte Frutos cuando vos
pero
y el partido...
Pero agregarle el dictamen de Emilio Camacho,
sí.
El dictamen de...
Agreguemos.
De Carlos María Lubetich, agregarle el dictamen del doctor Campos Cervera.
Sí,
agreguemos. El doctor Evelio Fernández Arevalo, de la misma posición bastante realista.
Sí.
Del propio Lescano Claude, que habla de una guerra de intereses, o de lo que dijo una colega tuya, un festival de hipocresías. O sea, hay mucho de todo, ¿eh?
Sí.
No es tan y muy.
No, correcto, pero lo cierto es que estas personas...
Entonces
ya...
que nadie aparezca tampoco como el... No digo por ustedes, ¿verdad?
Sí.
Pero los que están detrás de una candidatura que no prenden, y aunque uno le pone de mañana, tarde, noche y madrugada, que no aparezca como los impolutos y los defensores de esto y de aquello, cuando que no tuvieron ningún problema en su momento de hacer barbaridades, ¿verdad?
Correcto, senador.
Hay que hablar con la verdad, no con medias tintas.
No, totalmente, tenés toda la razón y podés exigirlo, porque de eso se trata. Ahora, pero lo que ocurre es que vos, personalmente, porque no puedo creer que vos no estés informado sobre eso, ya conocías el dictamen de Mendonca, que después lo volvieron a reproducir otros connotados juristas.
En su momento lo habré visto, ¿verdad?
Sí.
Blas, últimamente he visto el dictamen de Emilio Camacho.
Claro, pero es todo en el mismo sentido.
Pero Blas, perdóname.
El doctor Campos Cervera.
Una cosita nomás te quiero recordar, Blas.
Hace unos días, si me permitió ya terminar.
Sí.
Hace unos días un joven de la JLRA, también abogado, me hizo llegar una opinión jurídica con respecto a este tema, y con bastantes fundamentos y bastantes argumentos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo la posición de ustedes en el sentido de que, bueno, esto es así, no se tiene que discutir, etcétera, etcétera, y hay otra gente que sí piensa que se puede discutir, ¿verdad?
Blas, lo único yo te
y
quiero hacer acordar...
Gracias, por lo menos hasta que haya libertad de expresión.
Sí.
Uno dice lo que cree y, bueno... respetamos lo que la gente dice, ¿verdad?
No, totalmente. Yo te quiero recordar nomás algo.
Porque lo contrario al decir de algunos que esto es un golpe de Estado, etcétera, etcétera, eso está tipificado en el Código Penal. Entonces vayamos a meterle preso a las 5.000 personas que participaron con nosotros el viernes en San Ignacio. Y volvamos este viernes y metámosle preso a otras 5.000 que van a estar presentes aquí en Villa Elisa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que no quede absolutamente nadie que me pueda competir para que yo sea prácticamente el único candidato a presidente de la República. Es decir, pretender ganar por walkover una disputa democrática, que significa tener el apoyo del pueblo mediante la confianza, mediante el yerobiá ejercido a través del voto, es una cosa totalmente clara para nosotros.
Blas, te quiero nomás hacer acordar, y yo estoy seguro que vos te acordás, que en el año 2006, Clary Arias, yo, vos, trabajamos en conjunto. Claro que vos fuiste el protagonista con Fernando Lugo contra el dictamen de Mendonca, porque el dictamen de Mendonca nos pareció groseramente inconstitucional. ¿Te acordás, verdad? O sea, ¿te acordás? Porque en la radio hicimos la convocatoria.
Y bueno, dejá de lado el dictamen de Mendonca, que yo observo que vos no le tenés ningún aprecio personal. Yo te aclaro que tampoco le tengo ningún aprecio de carácter personal. Y vayamos al otro dictamen, no, olvídate de Mendonca, ¿verdad? Vamos a los otros. Pero no se trata de uno, o dos, o tres, o cuatro, ni de quién, ni de cómo, ni de cuándo. Se trata de una decisión política nuestra, en el sentido que para nosotros es muy importante que un actor principal de la política paraguaya, que hoy, según todos los sondeos, encuestas de opinión y de porandú que se hacen, tiene la preferencia de la mayoría del pueblo paraguayo para volver a ejercer la primera magistratura de la nación.
Yo te digo algo, Blas.
Nosotros jugamos en ese campo, en ese sentido. No, ahora, la gente no va a decir si lo que nosotros estamos haciendo está mal, está bien. Probablemente si está mal lo que estamos haciendo, nos castigará con sus votos, no nos dará la posibilidad de seguir haciendo política. Y bueno, si se da eso, nos quedaremos en nuestras casas y nos dedicaremos a otras cosas, ¿verdad?
No, atendeme. Blas, a ver, yo vos sabes que yo no soy cínico, soy pelotudo, todo lo que quieras, pero cínico no soy. Entonces yo te digo lo siguiente: yo entiendo lo que vos decís cuando señalás que hay que trabajar sobre oportunidades en política. No solo lo entiendo, es lo lógico. Lo que yo no comparto contigo en esta particular cuestión es que la oportunidad está encima de los principios. Eso yo creo que no es cierto. Entonces, yo creo que...
No dije eso.
Es que, Blas, disculpame.
No dije eso. Esa es tu
no, a ver, análisis. Si, no, atendeme. Vos acabas de decir, nosotros estamos haciendo un análisis de realismo.
Una cosa, sí. Yo soy responsable de lo que digo, pero no me vaya a poner mi boca cosas que yo no digo.
Ahí está.
Yo, Albert, respeto muchísimo tu experiencia, la tuya y de Carlos como connotados periodistas desde hace muchísimo tiempo. Yo, como dijiste, pelotudo tampoco soy, ¿verdad? Pero no, allá poné en mi boca lo que yo no dije.
A ver, yo te voy a leer tu cita textual para que no sea una interpretación nuestra. Escucha, vamos a correr con mucha desventaja si no habilitamos a Lugo. Es una cuestión práctica y realista que nos lleva a evaluar nuestra posición.
Yo tenía dos aristas.
Sí.
Yo tenía una arista política y una arista jurídica. Y te dije que desde el punto de vista jurídico hay opiniones a favor y en contra. Te cité cuatro o cinco nombres.
Sí.
Pasé al arista político del tema y te dije eso que estás repitiendo.
Sí.
Entonces no vayas a confundir, no vayas a poner las dos cosas en un mismo lugar.
A ver, pero vamos a hacer lo siguiente. Si vos me decís que...
¿Pero qué querés que te diga? O sea, yo ya te dije lo que yo pienso.
Sí,
no, si vos querés quitar de mi boca algo querés,
no lo
vas a conseguir.
Blas, no. Es que yo no quiero que vos digas lo que vos no querés.
O sea, podemos estar toda la tarde hablando y discutiendo y vos me vas a tratar de ordenar de acuerdo a lo que vos querés escuchar.
No.
Y yo no te voy a decir lo que vos querés escuchar.
Vos me dijiste que políticamente vos puedes revisar tu posición porque le quieren dar la oportunidad a que Lugo corra. ¿Me dijiste o no eso?
Yo dije que las circunstancias de la política hoy en día hacen de que el representante tenga que escuchar más a sus representados.
Sí.
¿Verdad? Y te dije inclusive que había un divorcio grande, no solamente de la dirigencia política, sino de la dirigencia de los movimientos sociales con respecto a la gente a quien dicen representar.
Sí.
Entonces lo que nosotros estamos haciendo con una serie de reuniones abiertas, porque ahí no se llama ninguna lista, no se le presiona a nadie, ahí la gente se va porque quiere ir, porque quiere escuchar y porque quiere opinar. Y si nosotros no tenemos la capacidad ni tan siquiera de escucharle a la gente y nos encerramos entre cuatro paredes y hacemos solamente lo que yo creo o lo que dos o tres personas creen, me parece que es lo más antidemocrático que existe, ¿verdad?
Blas, yo te vuelvo a decirte porque estoy totalmente... Atendeme bien. Yo creo que un político, desde luego, tiene que trabajar sobre aprovechar las oportunidades. Porque en ese punto nos quedamos, ¿verdad? Yo nomás lo que digo es que las oportunidades que estén dentro de la Constitución. A eso nomás lo que yo me refiero. No oportunidades...
Me parece bien. Ahorita acabo de decir, yo, si alguien se siente ofendido del punto de vista, no del...
Sí, entiendo, puta, entiendo.
Me,
sí.
Enojé, sino me ofendido.
Legalmente ofendido.
Exacto, legalmente ofendido. Si se ve afectado en su derecho, digamos, ¿verdad? Ajá. Tiene toda la libertad de recurrir al órgano jurisdiccional que esa misma Constitución Nacional que esa persona dice que se está tratando de violentar lo establece, que es la Corte Suprema de Justicia.
Yo estoy de acuerdo contigo
y
en
si
eso.
Si la Corte mañana dice, señores parlamentarios, por más que esto pueda ser considerado democrático, por más que haya 4 o 5 constitucionalistas que digan que puede ser incorporar la reelección vía la enmienda, nosotros entendemos que no puede ser. Así que, por favor, cumplan lo que tienen que cumplir, punto. Y termina. Ustedes no demasiado tiran la responsabilidad a los políticos, pero tampoco le incluyen a otros poderes del Estado que son igualmente importantes.
Porque yo quiero contarte, no, Blas, lo que pasa es que eso que yo por lo menos no discuto el camino de recurrencia que hay. Yo estoy de acuerdo contigo, eso no yo por lo menos no voy a discutir eso. Lo que ocurre es que hay unas cuestiones previas, ¿verdad? Porque el Senado y cada senador también juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, eso que vos decís, la recurrencia, es correcto, yo no lo voy a discutir. Pero también, digamos, los que pensamos lo que estamos pensando nosotros, tenemos, digamos, la chance de hacer el reclamo. Che, loco, vos firmaste.
No, correcto. Correcto. Es más, te digo más. Atendé bien lo que te voy a decir. ¿Quiénes eran senadores o quiénes fuimos senadores cuando, por ejemplo, Nicanor Duarte fue electo senador y no se le permitió jurar? Muchos, y me incluyo, de los que estamos actualmente en el Senado y otro como el presidente legislativo que también era senador. Yo te pregunto, ¿en ese caso hubo un quiebre institucional? ¿Hubo un golpe de Estado?
Yo creo que hubo un quiebre institucional que no llegó a golpe de Estado por el alcance de la situación, pero sí hubo un quiebre institucional.
Entonces, resulta ser que para algunos la incoherencia es grande y para los otros no existe.
No, yo por lo menos te digo, Blas, estoy totalmente tranquilo porque yo apoyé el juramento de Nicanor, 100%. ¿Por qué? Porque lo resolvió.
No me refiero, vos me refiero, por eso te digo, yo no cuando hago estos análisis no me refiero a ustedes.
No,
vos.
Yo a lo que aparte, quiero llegar.
Aparte, escúchame, Albert, ustedes nunca, por más connotados periodistas que sean, que mucha gente les escucha y les sigue, ustedes nunca van a tener la misma responsabilidad política que tiene un senador o tiene un diputado. Eso está claro, ¿verdad?
Está clarísimo.
Porque ustedes no alzan la mano ni dejan de alzar la mano.
No, totalmente. Lo único que quiero
decir, estoy pueden decir lo que quieran, o sea, no hay problema.
Mencionando el tema nomás que mencionaste.
Lo que pasa es que nosotros los que sí tenemos que alzar la mano o dejar de alzar la mano en algunos casos, tenemos que tener siempre algún tipo de respaldo popular, sobre todo si queremos seguir haciendo política, porque si yo solamente hago lo que yo creo, con 2 o 3 amigos del movimiento reunidos entre 4 paredes, bueno, puede ser que le guste a alguno, puede ser que no, pero lo más lógico me parece a mí es que existiendo la posibilidad de preguntarle a la gente, uno le pregunta a la gente.
Senador, yo voy a una cuestión puntual, siempre utilizando evidencia, ¿verdad? Para que nadie pueda sentirse ofendido ninguna ni por nada, lo contrario, ¿verdad? Dijiste vos el 6 de octubre lo siguiente, 6 de octubre del año pasado: nuestra postura como equipo joven es clara y contundente, no, así con mayúscula, no apoyaremos la reelección, no, con mayúscula también, dividiremos al partido para fortalecer a Cartes. Trabajaremos para que Blas Lanzoni sea presidente en el 2018. Ese fue tu mensaje.
No estamos planteando la división del partido.
¿No?
Por supuesto que no. ¿Acaso el señor Alegre, cuando expulsó a 6 diputados del partido que fueron electos en su departamento, le dio tan siquiera el derecho a hablar? No iba a hacer su defensa. ¿A hablar? No. ¿Nosotros dividimos el partido? No. ¿Acaso el señor Alegre dice que no puede hablar conmigo porque no encuentra? Yo no me fui de vacaciones. Yo no me fui ni a ningún lado. Acá estoy en mi casa de Villa Elisa. Sí. Me llamaste y me encontraste. Mi número de teléfono es el mismo de hace 20 años, pero no me encuentra. Nosotros vivimos el partido.
Esas fueron tus
preguntas. A Carlos Portillo, que no es de mi movimiento.
No, pero
esa, pregúntenle a Ancho Ramírez, que no es de mi movimiento. Pregúntenle a Paco Valdema, que no es de mi movimiento. Nosotros dirigimos el partido. Pregúntenle a Lesner, el diputado Lesner, que es del movimiento del señor Alegre, si nosotros somos los que dirigimos el partido o no. Por favor.
No, pero yo por eso te leí tus expresiones. Esas fueron tus expresiones. No. Blas Llano, 6 de octubre, 13:48 en tu cuenta oficial de Facebook. No es opinión de...
Nosotros creemos de que el partido está siendo usurpado por una persona que no tiene la más mínima capacidad de dirigir a un partido tan grande, centenario y popular como el PLSA. La más mínima capacidad no tiene. Y lamento mucho que así sea, ¿verdad? Porque fue electo en unas elecciones internas.
Correcto.
Y nosotros, respetuosos de esas elecciones internas, ese día de las elecciones, a la noche, le llamamos y le dijimos, amigo, reconocemos tu victoria, estamos a tu disposición.
Ahora, ¿esa crisis partidaria te puede llevar a trabajar por los intereses de Cartes?
No, yo estoy en la oposición. Cartes está dentro del Partido Colorado, así como Marito Ado Benítez está dentro del Partido Colorado.
No.
Como Calé está dentro del Partido Colorado.
Senador, por eso te leí tus expresiones. No dividiremos el partido para fortalecer a Cartes. Vos lo dijiste.
Y nos vamos a dividir el partido, está nuestro ánimo de dividir el partido. Otros son los que quieren dividir el partido, por eso yo me hago la misma pregunta.
Sí.
¿Por qué no buscan la unidad del partido? ¿Por qué quieren mantener así el partido? ¿Para beneficiar a quién? Porque ni el propio Efraín se beneficia de esto.
Correcto.
¿O sí?
¿Y a quién benefician ustedes votando por la enmienda? Además de a Lugo y a ustedes mismos, ¿a quién benefician? Hagamos algo práctico, un cálculo práctico.
Nosotros planteamos un escenario, sí, donde haya un espacio de participación plural,
sí,
participativa, donde esté el PLRA, esté Avanza País, esté el PEN, esté Patria Querida, en sectores disidentes, inclusive de la propia Asociación Nacional Republicana, y esté el Frente Guazú, para ir en una oposición unida, y que de ahí surja la chapa, pero que no surja la chapa porque tengo que ser yo o solamente yo el candidato. Si hay otra persona que no es de mi partido y que no soy yo, tenemos que entender y comprender eso. De lo contrario, ¿quién le hace el juego a quién? En las elecciones municipales de Asunción de la vez pasada, el sector del señor Alegre a toda costa quiso inscribir la candidatura del senador, del ex senador Fernando Fanel. Si se hubiese inscrito esa candidatura, no sabemos si Mario Ferreira hubiese sido hoy intendente municipal de Asunción.
Yo te pregunto.
Entonces, la política se juega sobre cuestiones prácticas también. Sí. No es que yo no quiera que un liberal no sea el presidente de la República. Lo que pasa es que el candidato liberal ha demostrado una falta absoluta de liderazgo, que ni siquiera ha logrado unir a su propio partido. Ese es el quid de la cuestión.
Correcto.
Y esa no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de la conducción partidaria.
No, yo creo que
cuando yo era presidente del partido, yo le llevé a mi partido unido en el 2008. Y entre los liberales elegimos quién le iba a acompañar a Fernando Lugo. Y después de casi 70 años se logró la alternancia política en la República del Paraguay. Pero yo era el responsable político del éxito o del fracaso de esa empresa.
Correcto. Pero convengamos que
no se hace responsable de nada.
No.
Porque él es o candidato a presidente de la República de un sector del Partido Liberal o es presidente de todos los liberales. ¿En qué condición yo tengo que hablar con él?
Ahora, pero yo te pregunto otra cosa, senador. Ustedes si votan como equipo joven, o los llanistas si votan a favor de la violación de la Constitución, ¿quién es el que está dividiendo al partido? Pregunto.
Nosotros no propugnamos la violación de la Constitución, mi estimado Carlos, y cuando vos aseverás eso,
no,
me pasa la pelota para que yo te responda, da la impresión que yo doy como un hecho.
Senador, yo no quiero que utilicemos acá tergiversación. Yo no estoy tergiversando y te pido que vos no hagas lo mismo. Vos aseguraste desde el 2005 que la enmienda es una violación de la Constitución. Entonces yo estoy usando tu afirmación. Yo sé que vos sos muy hábil, pero yo trato de jugar al mismo nivel, aunque no voy a llegar ni alcanzarte. Pero no, por favor.
No, esperan ampliamente. Déjate joder y todo el día están con este tema.
No.
De pero... memoria conocen todo.
No, pero vos no me vayas a decir.
Yo creo que usted debería tomar una vacación,
¿no? Y vamos a tomarnos. Está perfecto. Ojalá tuviéramos la plata que los políticos. Entonces no tomamos vacaciones, pero mira.
Vamos a ir a Florida, turismo interno.
Sí, sí, aunque sea, ¿verdad? Aunque muy... sea Chololó, no vamos a ir.
Pero... No, pues buena idea la Villa Florida.
No, pero vos sabés que.
La playa.
No. A ver, la afirmación de la violación de la Constitución por un hecho o por dado por hecho es por Blas Llano desde el 2005 hasta el 2016. Entonces, lo que yo digo es...
Ya te expliqué, Carlos.
No, ya entiendo. Yo no te quiero... No quiero,
actual,
no quiero que me entonces, vuelvas a repetir.
Vamos a hablar. ¿Cuántas horas vamos a hablar?
Y podemos hablar
¿cuántas
20.
¿Cuántas horas más vamos a hablar?
Vamos a hablar
para
20.
Para que yo, supuestamente, te dé a vos la razón o supuestamente vos me dé la razón.
No.
Ni vos me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a vos. Entonces, yo prefiero nomás de que vos tomes todo lo que yo dije, utilice como vos quieras utilizarlo, haga el análisis que quieras y diga lo que quieras, ¿verdad? Esa es mi posición, esa es una posición que nosotros lo estamos discutiendo a nivel país con toda la ciudadanía, liberal y no liberal. Por eso estamos haciendo un esfuerzo de organizar estas reuniones, ¿verdad?
Sí.
Por suerte nos está yendo bastante bien, esa es la realidad. Y bueno, llegado el momento, se tomarán las decisiones. Si alguien se siente afectado por alguna decisión, que yo no sé si llegará a ocurrir, eso yo no puedo saber porque no tengo la bola de cristal, yo no puedo afirmar ni dejar de afirmar que vaya o no a ocurrir. Bueno, y entonces el que se sintiese afectado recurrirá al órgano jurisdiccional establecido por la Carta Magna.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, eso ya nos explicaste, no quiero
entonces, que... Entonces, esa es mi posición, yo sé que ustedes no la comparten, yo entiendo perfectamente la posición de ustedes, también no la comparto, pero bueno, en fin, esto es así, ¿verdad? En democracia es así. Como
sí.
Te decía, mientras tengamos la libertad de hablar, tengamos la libertad de reunirnos y de exponer nuestras ideas y de escuchar, y así va a ser. Nosotros no estamos con ningún ánimo de ningún quiebre, no estamos con ningún ánimo de ningún golpe. Que yo sepa, no hay un problema de esas características en ningún lugar del país. Entonces, eso es todo lo que yo te puedo decir. No
correcto.
Quiero tampoco aburrirle y ser tan reiterativo.
No.
Opiniones que ya les di, ¿verdad?
Correcto, ¿no? Eso de la gira ya nos tenemos clarísimo.
Y
que
tal
se
vez
sienta
la semana
aludido.
Que viene, si están ustedes por aquí, yo me acerque a los estudios y sigamos debatiendo.
Pero
y
por
probablemente
favor. Claro.
Yo les pueda seguir diciendo la misma cosa.
Cuando,
quién sabe, a lo mejor
pero eso ni hablar cuando vos quieras.
Cuando
eso ya sabes que es cuando vos quieras. Siempre
o
te
nosotros
decimos.
Vamos a hacer el programa de tu quinta. No hay problema. De tu casa, qué sé yo, no sé de dónde saqué quinta de tu casa. Desde tu casa en Villa Lisa, no hay ningún problema. Nosotros podemos hacer de exteriores, sin problema.
No, hace falta, no me cuesta nada acercarme
a usted. Bueno, lo que yo quería señalarte es, a ver, vos citaste dos ejemplos que a mí me parecen categóricos. Nicanor tenía que jurar como senador, no le permitieron una violación de la Constitución. Efraín sancionando a diputados sin darle derecho a la defensa, estableciendo mandato imperativo que está prohibido por la Constitución, violación de
bueno,
la Constitución.
Y ahí te paro.
Sí.
¿Qué hicimos nosotros cuando entendimos de que 6 diputados fueron violentados en sus derechos constitucionales?
Recurrieron.
Recurrimos a la
sí,
justicia.
Sí.
Y la justicia nos dio la razón, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ellos están absolutamente incorporados ahora al partido.
Correcto. Y está bien, bien incorporados además. Y se lo dijimos a Efraín Alegre aquí.
Entonces,
en esta
creo
radio.
De que en este tema ocurriría algo similar en su momento. Si es que se da. Porque para que nos adelantamos a cuestiones que todavía no se han dado, entonces.
No.
Es difícil de decir que se va a llevar o no, ¿verdad?
No, correcto. Pero ¿sabes lo que yo quería plantearte? Y a eso voy, sí. Termino mi idea. Dos violaciones anteriores no fueron las únicas, porque hay enumeradas otras violaciones. Bueno. Violaciones anteriores no justifican una nueva violación.
No, absolutamente. Yo te di esos ejemplos para graficar un poco lo que una colega de usted había dicho en una emisora también muy muy conocida, que en realidad detrás de todo esto hay una cantidad enorme de intereses políticos. Entonces, hay un tipo festival de hipocresía, ¿verdad? Mm. Entonces, no encasillemos a uno con los buenos y del otro lado los malos. Porque no es así. digamos, estamos todos en la viña del Señor, nos conocemos todos. Entonces yo creo que hay que ser bastante nomás justos en ese sentido, ¿verdad?
Correcto.
Por eso, bueno, te puse esos dos ejemplos. Sí, sí, sí. Hay muchos más.
Correcto.
Hay muchos más.
Sí,
yo te pregunto ahora.
Sí.
Cuando Luis Ángel González Macri es confirmado,
sí,
como presidente de la República por la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Nosotros no dijimos nada, nos callamos la boca, fuimos cómplices, ¿cierto? Pero ¿y después?
Y fue una violación. ¿Qué pasó?
Hubo golpe de Estado, hubo quiebre institucional.
Fue un quiebre, Blas, fue un quiebre.
Fue un quiebre porque tuvimos un presidente de facto.
Pero ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Salieron tanques?
No, pero fue un golpe de Estado. Ahora, convengamos que Lucho, y esto yo tengo que decirlo porque, o sea, fue un golpe de Estado, aunque convengamos que Lucho restableció él, per se, la vigencia de la Constitución para terminar. Es lo mismo que Rodríguez. Rodríguez le dio el golpe a Stroessner, eso fue un golpe de Estado, y Rodríguez, una vez obtenía la firma de Stroessner mediante una ruptura, restablece la Constitución con un acto de voluntad y de fuerza propia. Pero convengamos que fue un golpe. O sea, el 9 de abril... Pero
correcto. Entonces, estos ejemplos yo puse a los efectos que nos demos cuenta también de que nuestra historia política reciente, porque convengamos que nuestra historia política reciente viene, digamos, del 89.
Sí, sí, sí.
Se han dado una serie de situaciones en las cuales se han interpretado de una u otra manera la Constitución Nacional. Pero en ninguno de esos casos hubo un golpe de carácter militar, digamos, un golpe de Estado en el sentido de clausurar el Parlamento, llamar a nuevas elecciones, disolver la Corte Suprema de Justicia, nada de eso.
Pero Blas, esta va a ser la primera vez, si me permitís, entrando contigo en la interpretación.
¿Que
se habilite la reelección? Es la primera vez que está en juego el equilibrio de poderes. Lucho jamás discutió el equilibrio de poderes. O sea, lo de Lucho fue una usurpación dentro del esquema de poderes. Pero esta es la primera vez en que se va a romper el equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque una persona va a poder estar 10 años en el gobierno sin ningún contrapeso.
Pero justamente no se rompe el equilibrio de poderes el momento en que en la última instancia siempre va a tener la Corte Suprema de Justicia, que representa en máxima instancia al Poder Judicial, ¿verdad?
Pero,
o sea, si la Corte Suprema de Justicia dice esto está mal, y si está bien, nos guste o no nos guste, porque hay libertad de criticar, digamos, los fallos también judiciales, se va a tener que acatar, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia está trabajando con Horacio Cartes, y quien no vea eso...
¿Quién fue el que planteó, ambos los temas, quién fue el que planteó hace 2 años que teníamos que renovar la Corte?
Horacio.
Nosotros fuimos.
No,
nosotros.
Horacio con ustedes, porque querían
nosotros
tener al ministro.
Pero nosotros dimos argumentos válidos y dijimos: esta corte no es independiente, esta corte se abrió a facultades administrativas, hay una gran mora de carácter judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo pegó al grito al cielo para defender a la actual corte. Resulta que la actual corte ahora es cartista.
No,
¿qué quedamos?
No.
¿Nosotros queremos cambiar una corte cartista tan mal?
No
queremos cambiar.
Yo voy a aclarar el punto ahí porque Blas, con todo respeto te voy a decir una cosa. Yo creo que vos sabés mi cuestionamiento a la corte. Yo la cuestión que discutí en ese momento y la sigo sosteniendo hoy, los ministros son inamovibles. Punto, se acabó. Esa es mi posición de principio.
Bueno, pero está bien que sean inamovibles, pero nosotros planteamos juicio político a algunos ministros. Nosotros no dijimos vamos a quitarle su oreja.
Pero leíste el libel acusatorio.
El libel acusatorio puede ser sobre eso.
Sobre declararse inamovibles.
Uno de los puntos.
Pero ¿y si se termina aprobando? Pero, admite.
El mal desempeño de la función incluye muchísimas otras cosas.
Y sí, pero si se termina... Bueno, no, realmente no es el punto de discusión, senador. Yo quiero... Porque vos sos muy hábil por algo, está donde estás. O sea, no vamos a entrar a discutir eso. Yo quería preguntarte algo que tenía duda desde hace tiempo ya, y de hecho lo decía siempre al aire. El 6 de octubre, cuando vos escribiste este mensaje de que la posición contundente del equipo joven es que no van a apoyar la reelección, y que para fortalecer a Cartes, eso dijiste vos en tu Facebook, yo pregunto, ¿vos no sabías todavía que la salvación de la disidencia era Fernando Lugo? 6 de octubre...
Yo no creo que haya salvación o no salvación.
Pero así lo plantean.
Yo creo sencillamente de que algunos actores importantes como Fernando Lugo deben estar habilitados para disputar la competencia de carácter electoral, ¿verdad?
Y sí.
Y en realidad nosotros entendíamos de que el presidente electo del partido iba a ser un poquitito más inteligente, aunque yo creo que fui muy optimista con respecto a ese pensamiento que tuve, que iba a convocarnos, íbamos a hablar, íbamos a construir la unidad del partido, íbamos a abrir las puertas a una gran concertación, pero esas puertas nunca se abrieron, están totalmente cerradas, ¿verdad? Bueno. Entonces, lamentablemente estamos en esta situación, ¿no? Una situación que nosotros habíamos buscado, el Partido Liberal, su candidato tiene menos del 5%, eso implica la posibilidad de inclusive no llegar a conquistar ninguna gobernación, bajar la cantidad de senadores y diputados, ni tan siquiera pensar en la posibilidad de ganar.
¿Vos te estás fijando en una encuesta de Takachase que hizo con mala fe?
Yo no me fijo en ninguna
encuesta. No, pero fue hoy se publicó la encuesta de Takachase.
¿Perdón?
Hoy se publicó la encuesta de Takachase que le da 5 o 7% a Efraín y es de mala fe porque le incluye a Fernando Lugo y él no está habilitado. No podemos hablar de una encuesta que incluye a una persona que no está habilitada.
Y fíjate la de Ivote, fíjate las demás, todas las demás, no hay problema. O buscar la encuesta que quieras, no hay problema.
Pero, yo pregunto algo, si Fernando Lugo, era otra duda que tenía, ¿verdad?, en torno a Fernando Lugo. ¿Por qué lo echaron a Fernando? Si es tan buen tipo, si tiene tan buena popularidad, si hizo tantas cosas, si modificó tantas cuestiones que, no sé, lo tienen hoy como un héroe más o menos que pasó al Senado, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué no permitieron que termine su mandato? ¿Por qué con el equipo joven, porque eso fue revelación de Zulma Gómez, operó en la casa de Horacio Cartes para obtener los votos de los cartistas y echarlo a Fernando Lugo? ¿Por qué lo echaron y ahora resulta que él es indispensable?
Yo no moví un solo dedo para echarle a Fernando Lugo, eso te puedo asegurar.
¡Qué bola que sos, por Dios!
Es más, procuré hasta último convencer a los diputados de mi equipo que era un error histórico. Lamentablemente esa decisión ya me comunicaron algunos diputados de mi equipo. Yo era presidente del partido, el único que se opuso cuando eso fue Víctor Ríos, hay que reconocerlo, siempre lo dije. El resto, nada, tipo Wagner y compañía. Así que la historia se va a escribir de a poco y muchas cosas se van a ir saliendo, pero eso es con el tiempo, ¿no?
No, claro. Blas, yo no quiero entrar en el tema del juicio político porque yo apoyé y apoyo hasta hoy el juicio político, incluido el Horacio Cartes. Porque yo creo que es un instrumento de control constitucional y los presidentes tienen que saber nomás que si hacen mal las cosas se van a su casa y no hay problema. Quiero pasar el tema un ratito, Blas, aprovechando tu enorme gentileza, verdaderamente. Vos sabés que rescataron los muchachos de un grupo de un WhatsApp que se llama No a la Reelección, un reportaje que yo estoy usando a diestra y siniestra, que le hicieron en el diario ABC al señor José Ortiz en el año 2009, donde José Ortiz dice que vos, que eras ministro de Justicia y Trabajo, y Fernando Silva Facetti estaban haciendo las cosas muy a satisfacción de Tabeza. A raíz de esto, yo estoy usando los calificativos que te podrás imaginar para señalar la relación tuya con Horacio Cartes. ¿Qué puedes decir de eso?
Nunca nosotros tuvimos relacionamiento con Tabeza. No recuerdo que haya existido ninguna denuncia, demanda que yo haya tramitado en el Ministerio de Justicia y Trabajo. De hecho, estuve apenas 9 meses, ¿verdad? Desde que asumimos en agosto del 2008, luego volví al Senado. Así que no hay ningún expediente ahí que pueda determinar buena, mala, regular relación con Tabeza.
Dice José Ortiz en ese reportaje de 2009 que el ministro de Justicia y Trabajo, Blas Llano, está trabajando magníficamente bien en sostener la industria paraguaya del tabaco, que es una cámara que está integrada por una cantidad de empresas que menciona, y que el senador Silva Facetti efectivamente ha participado de varios allanamientos para frenar la injusta investigación de fiscales paraguayos comprometidos con empresas brasileñas. Son declaraciones de José, yo no las...
Sí, sí, entiendo. Yo te di la respuesta. Nosotros nunca intervenimos en Tabeza ni en ninguna otra tabacalera. pero sí, lógicamente, hemos tratado de actuar conforme al código laboral cuando se presentaban ya sea denuncias o demandas de trabajadores. Hemos hecho tripartitas, hemos intentado revitalizar el SNPP, la SINAFOCAL, hemos hecho muchísimo buenos trabajos cuando estuvimos al frente del ministerio, y que yo sepa hasta ahora, y han pasado ya casi 8 años, nunca hubo ni un solo empresario o ni un solo trabajador que se haya quejado de nuestro trabajo entonces. Y me siento muy conforme al trabajo que hicimos cuando eso.
Te pregunto directamente, porque estas fueron declaraciones también de Horacio Cartes, que él aportó para tu otro hobby, además de la, o sea, hobby lo, no es la política, ¿verdad? Es tu profesión, pero tu hobby, que es el rally, porque él le contó que él aportó varias veces como patrocinante, o sea, sus empresas. Un poquito, decía Horacio Cartes, ¿verdad? ¿Él te da dinero, senador, Horacio Cartes?
No, de ninguna manera. Yo lo conozco a Horacio Cartes y te dije varias veces, pero no tengo problema en repetirlo.
Sí.
Yo lo conozco de hace 11, 12 años, cuando él ni siquiera estaba afiliado a ningún partido político. Ni siquiera él mismo reconoció después, participó en ninguna elecciones ni internas, ni nacionales, ni municipales. Y es cierto, yo presenté una nota en su empresa, así como presento en varias otras empresas, y algunas empresas me dan ese auspicio y otras no, nada más.
Pero él personalmente
no te da dinero. Único, no. Una empresa, Palermo, creo que era cuando eso, ¿verdad? Estoy hablando de hace 9 años.
Sí, pero él nunca dio un dinero, no financió ninguna campaña tuya ni nada.
Jamás.
Pero él, sin embargo, a mí me dijo al aire, esta es una entrevista que le hicimos en la 970 al aire, que él sí puso 900 millones en la campaña de Carlos Mateo de 2010 para ser vicepresidente.
¿De Carlos Mateo? Albert, me preguntaba a mí lo que dijo de Carlos Mateo.
No, porque vos eras el jefe de... porque vos, o sea, Carlos Mateo era candidato de Equipo Joven en la elección.
No, Carlos Mateo fue candidato de varios movimientos. Carlos Mateo estuvo apoyado por nuestro equipo, estuvo apoyado por el equipo del senador Gómez de Langeri, son dos PD, estuvo apoyado por el movimiento Camión Barret TV, del senador Wagner y otros más.
Van a votar entonces a favor de la enmienda. Yo creo que esa es mi conclusión y no voy a estar muy errado. Así que el tiempo nos va a dar, como decía Federico Franco, más temprano que tarde, el tiempo nos va a dar la razón y vamos a llamarte a decir... fueron cómplices de Horacio Cartes. Pero bueno, estamos en democracia, ¿qué te puedo decir?
Blas, queremos, sin embargo, a pesar de la crítica, queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos estás dispensando. Por supuesto, quiero que sepas que nosotros puteamos mucho contra vos, pero acá las puertas están abiertas cuando vos quieras. O sea, cuando vos quieras estar personal y listo. O sea, cero estrés. No tenés ni que avisar, venís y ya está. Así que quiero que sepas.
Te agradezco mucho, Ale, a Otán, Carlos. Ustedes saben de que yo también estoy a disposición siempre. A veces nos tomamos nuestro tiempo para pensar, para evaluar, para hablar con la gente. Desde luego que no es fácil esta tarea ni tomar decisiones. Nunca fue fácil para mí en muchas circunstancias y en muchos aspectos, pero por suerte en la mayoría de las veces, y utilizando un método muy sencillo de consulta con la ciudadanía, con la dirigencia, casi nunca nos hemos equivocado, ¿verdad? No digo que no lo hayamos hecho, probablemente nos hemos equivocado muchas veces, pero fueron las que acertamos. Y creo que nosotros en su momento vamos a tomar la decisión más importante para y más correcta para nuestro país. Así que muchas gracias.
Un saludo y abrazo por parte de los plomos.
Y tómense unas vacaciones. ¿Sí?
abrazo, gracias, Blas. Blas Llano es el líder de Equipo Joven.